El gobierno reconoce que este congreso es de enorme trascendencia para el Uruguay, por la presencia de una cantidad muy distinguida de empresarios de las telecomunicaciones, el sector quizás más dinámico de la sociedad contemporánea, un sector que no solamente obliga a la generación de inteligencia, sino a la generación de empleo. Y en esa medida queremos decirle a los visitantes que Uruguay está muy abierto y muy dispuesto para estas novedades, para ver si el Estado tiene que contribuir con estas tecnologías a los efectos de permitir un cada vez mayor acercamiento con la población y con la gente, ver cuáles son los puntos de interés para el resto de la sociedad, su vinculación con el sistema educativo, su vinculación con la generación de cultura, y decirles que bueno, que Uruguay siempre les recibe con especial predisposición para seguir avanzando a partir de las propuestas y sugerencias que los congresistas desarrollen. Por lo tanto, el gobierno ha querido expresar este punto de vista y en esa medida he venido en nombre del presidente de la República, de los ministros, a la inauguración de este evento.
Hemos sabido que en este congreso va a aprovechar para hacer un anuncio importante en materia de la industria audiovisual. ¿Qué nos puede decir, presidente?
No, no es un anuncio importante, es precisamente la voluntad del gobierno de favorecer por las vías que sean aptas todo el sector audiovisual, que en Uruguay ha tenido un desarrollo realmente interesante, prácticamente sin apoyo del Estado. Uruguay tiene una larga tradición en lo que refiere a apoyar las industrias culturales. Y las industrias culturales como tal, todo lo que tiene que ver con la organización del cine, del audiovisual, del teatro, de la música, en Uruguay generan divisas de enorme interés, puestos de trabajo muy bien remunerados, y hay naturalmente una predisposición del Uruguay a fomentar estas cuestiones. Quiere decir que también venimos a decir que el gobierno está comprometido en esta línea para lograr, no a través de los subsidios, sí a través de los incentivos y las exoneraciones, todos los apoyos que este sector requiere, que contarán con el respaldo de los ministerios en cuanto sea necesario.
Presidente, ¿qué pasa con la inversión en el puerto de La Paloma? ¿Está trancada?
Entendemos que eso está caminando adecuadamente y que no habrá inconvenientes. El sector portuario uruguayo es un sector de enorme importancia en el país. Ha recibido y va a seguir recibiendo inversiones, como estamos recibiendo inversiones en muchos otros sectores. En el sector textil, en el sector minero, en el sector portuario, en el sector forestal. Hoy el Senado de México acaba de ratificar el acuerdo de libre comercio entre Uruguay y México, lo cual es una muy buena noticia para este país. Se abre las perspectivas de que Uruguay quintuplique las exportaciones, que hoy son de 100 millones a México a partir de la vigencia del tratado, que será en pocos días. Para el sector lácteo esto es de enorme trascendencia, pero para todo el sector alimenticio, el sector textil y el sector de la industria cerámica, quiere decir que Uruguay sigue consiguiendo socios en el exterior para colocar el trabajo de los uruguayos, que es lo que más importa para un país que está claramente en vías de recuperación. Quiere decir que son todas noticias de interés que espero que la población pueda disfrutar y apreciar en forma adecuada.
Señor vicepresidente, vamos a aprovechar, ¿cómo observa usted la campaña política en curso? ¿Tenor de la misma? ¿La forma que están intercambiando opiniones? ¿El relacionamiento entre los partidos? ¿Se acuerda ya adentro, no?
En todo sentido, yo creo que es deseable que se mantenga en el tono de respeto que se viene manteniendo y que se agregue argumentación y razonamiento, para que los electores tengan todos los puntos de vista y tengan la mayor oportunidad de elección. A veces, en algunos posicionamientos, se advierte que no hay el énfasis en los argumentos, en las razones, en los planteos técnicamente avalados, pero dependerá naturalmente del auge que cobran las campañas después del día 27 de junio, cuando los partidos tendrán sus candidatos únicos. Seguramente allá habrá oportunidad de profundizar en los proyectos del país en la visión que cada partido tiene de cómo será el destino de los uruguayos en 5 y 10 años, para darle más oportunidades a los electores de que elijan con toda decisión. Creo que en esa medida todavía la campaña está tibia y yo personalmente desearía que haya más propuestas para que desde el 27 de junio los electores estén en plena condición de resolverse.
Señor, parecería que el candidato del foro está como en solitario, el foro por un lado, la 15 por otro, y el candidato, el escribano Guillermo Stirling, parece que tiene una campaña, no sé, de posicionamiento de su persona. ¿Tiene opinión sobre al respecto?
No, yo no lo veo así. Creo que lo que ocurre es que por primera vez en mucho tiempo el partido tiene un candidato mayoritario, preponderante, y que eso obliga a acciones comunes. Cada agrupación va a ir desarrollando su actividad, su propia propuesta en el mes de mayo, y naturalmente el candidato irá compasando las propuestas de las agrupaciones, pero seguramente con su propio estilo y bonomía, lo cual creo que lo hace muy bien y que distingue al escribano Stirling en el escenario político. Quizás eso mismo ha significado la sensación esa de que pueda haber multiplicidad de campañas, pero en definitiva el Partido Colorado tendrá una única campaña, con matices, con diferencias, con énfasis, pero apuntando a que el día 27 de junio el escribano Stirling nos represente a todos los colorados y él será sin duda un candidato de garantía, de tranquilidad, de certezas, lo cual creo que es de enorme importancia en un país que tiene aún muchas preguntas para hacerse y no todas las respuestas.
¿Hay estrategia de que sea orador regular en los actos que vienen, ya que aparentemente los oradores son independientes, foristas o quichistas? ¿Hay alguna estrategia ya formulada?
No, es un tema que hay que consultarle al equipo del escribano Stirling. Yo no estoy en condiciones de responder sobre esas cuestiones de la campaña o de cómo se organiza la campaña o cómo se desarrollan los actos. Cada candidato y cada sector lo hará por su cuenta.
Señor, ¿el gobierno ha tenido respuestas del ámbito castrense o algunas repercusiones luego de que el doctor Valle le prohibiera al precandidato, el doctor Tabre Vázquez, una entrevista con los principales mandos?
No, no corresponde que las tuviéramos, ni esperábamos tenerlas, ni hubiera correspondido tenerlas.
¿Alguna información con el ministro Pau?
No, el ministro dio las informaciones que corresponden, en el sentido de que no corresponde que los comandantes tengan entrevistas para dilucidar cuestiones programáticas, y esta fue la respuesta del Poder Ejecutivo. Lo que corresponde es, como dijo el propio general Licandro del Frente Amplio, que la entrevista se hubiera solicitado al comandante jefe de la fuerza, que es el presidente de la República, y no a funcionarios muy importantes en la sociedad, pero que no son quienes tienen el comando superior, que es el presidente de la República y el ministro. Gracias.